Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, bienvenidos a Todas las noches son viernes. Como recuerdan, este es el último día en que estamos sin Álvaro, pero de todas formas en el segundo bloque ustedes van a poder escucharnos a Álvaro y a mí en una grabación de alguno de los bloques que sí hicimos, obviamente. Ya pasado mañana, lunes, ya vamos a volver a estar más o menos en directo con ustedes, en el sentido de que lo que ustedes escuchen en la noche va a ser un material nuevo grabado en la mañana. Hoy día me demoré un poco en empezar incluso a grabar, buscando un material que no lo encontré. En internet, por simplemente se necesito unos puntos de referencia y se me fue este punto de referencia. Es un libro del cual de todas formas puedo hacer algunos comentarios. Es muy interesante. No es un libro que esté, yo no creo que esté en circulación hoy en día ese libro. Nunca estuvo mucho en circulación porque fue escrito y publicado en una época en que predominaba de forma absoluta una sociología izquierdosa, una sociología, ahora dirían progresista, una sociología donde lo esencial era reprochar, denunciar, acusar al imperialismo norteamericano. La época de ese famoso libro, La América Latina con las venas abiertas, ¿no es cierto? Que no hubo intelectual de izquierda que lloriqueara leyendo ese libro, donde América Latina aparecía como un continente que desde el principio de los tiempos fue masacrado por los invasores, cosa que es cierta por lo demás. Lo que no es cierto es que todos los males de este continente son el resultado de una permanente malicia y una determinada política de los imperios, en este caso el imperialismo americano, porque aunque el imperialismo americano pudiera ser considerado como una entidad que existe, depende de cómo uno define imperialismo, aún así, al final, las relaciones son siempre también resultan de qué es lo que hace la contraparte. La contraparte no es solo lo que hace la élite, porque aquí, me acuerdo en la época en que yo estaba en la universidad, estaba de moda, porque las modas también se dan en la ciencia y especialmente en las ciencias sociales. Estaba de moda lo que se llamaba el desarrollo del subdesarrollo, que es una teoría que desarrollaron el sociólogo norteamericano Andrés Gunder Frank, que fue profesor mío en la universidad. Tuve ese honor, era un buen profesor, un poquitito curioso en sus costumbres, no era muy civil, era capaz de flatearse así delante de todo el mundo con cara y palo, y estoy hablando en serio. También la desarrolló Teotônio dos Santos, que era un sociólogo brasileño que estaba muy, pero muy de moda. Todo lo brasileño progresista estaba muy de moda en esos años. Y algunos otros investigadores, Enrique Cardoso, o Fernando Cardoso, no me acuerdo bien el nombre pila, también un chileno nuestro. Bueno, había un montón de sociólogos y economistas que estaban en la onda del desarrollo, el subdesarrollo, y la narrativa era la siguiente. Llegaron los malos, que eran los conquistadores, sometieron a todo el mundo, mataron a montones de pueblos originarios, a otros los mataron por contaminación con sus bacterias, el tema que hace Jared Diamond en un libro que comentamos aquí. Y luego de eso se generó una sociedad de explotación donde la clase alta, que eran los conquistadores, se hicieron dueños de la tierra, se convirtieron en los padres originarios del latifundismo, convirtieron a los indígenas en esclavos o siervos de la tierra, de ahí estaría el origen de las clases campesinas de América Latina, y esa sociedad de explotación generó instituciones para favorecer y facilitar esa explotación. Y con el paso de los tiempos eso se hizo más complejo el proceso. El país entró en la independencia de la monarquía española, pero siguió siendo un país con una casta superior, sigue la narrativa dedicada a la explotación, y como tal entró tarde o temprano en algún tipo de relación de complicidad con los imperios. Se terminaron convirtiendo muchos de ellos en algo así como en agentes locales del imperio, a cambio, por supuesto, de un nivel de vida infinitamente superior al de las clases bajas. Y en este proceso, las revueltas y rebeliones de estas clases bajas, cada vez más conscientes de sí mismas, continúa la narrativa, se produjeron las distintas matanzas y represiones que salpican la historia de América Latina. Esa es la narrativa de esa visión histórica, y la narrativa que está expresada melodramáticamente en las venas abiertas de América Latina. Yo no digo que esa narrativa sea enteramente falsa, ni mucho menos, que quede claro. Obviamente que se generó una situación como esa. Solo que esa no es toda la historia completa, es parte de la historia. Y hay otros elementos que tienen que ver con otros factores intervinientes. Pero no vamos a hacer aquí un análisis de eso. Quiero decir que lo nombro todo esto, lo menciono, como referente de por qué el libro que voy a mencionar ahora no pudo tener mucho éxito popular en esos años en que predominaban esas visiones. Yo creo que la mayor parte de los cabros que estudiaban sociología, ciencias sociales, en esa época, ni siquiera se enteraron de la existencia de este libro. Me refiero a un libro que se llama Sociología del Comunismo. Ya vamos a ver si me acuerdo más rato del nombre del autor. Es un libro que yo lo conseguí por pura casualidad, incluso. Y lo conseguí incluso, yo ya no era estudiante de sociología, había terminado eso para mí, ese ciclo. Y es un libro realmente apasionante, un libro que estudia la estructura social, política, económica y cultural de la Unión Soviética que existía, pues este libro de los años 60, fríamente, como quien hace el estudio de un animal, de una cosa, o sea, como debe hacerse en la sociología. El padre fundador de la sociología es un francés que se llamaba Émile Durkheim. Y Émile Durkheim escribió un libro que es uno de los primeros libros que hacen estudiar, por lo menos en mi época, a los estudiantes de sociología. Las primeras semanas uno tenía que leer este libro, que era sobre el método de la sociología. Y una de las cosas que decía Durkheim es que había que examinar los fenómenos sociales como si fueran cosas, no tomando partido, como hicieron muchos estudiantes de mi época, se consideraban a sí mismos agentes de cambio. Miren los tontones arrogantes, además. No, Durkheim decía que hay que examinar los fenómenos sociales, cualquiera que sean, como si fueran cosas, con esa falta de pasión. Hay que hacer un esfuerzo para no identificarse con nada. Y es lo que hizo este autor, que creo que se llamaba Pierre Mounier. Ya lo voy a verificar en Wikipedia. Y estudió entonces esta entidad política, económica y cultural, que supuestamente, en esos años, cuando se sabía bien poco la Unión Soviética, era el modelo de lo que venía. La Unión Soviética representaba el futuro de la humanidad. El socialismo era inevitable y la única pregunta era cuándo iba a llegar a todo el mundo. Los comunistas tenían de sí mismos una idea como la que seguramente tienen los musulmanes del extremista, que creen que algún día va a tener que el Islam ser la religión de todo el planeta. Y este señor hizo entonces, estudió este ente, y a mí me asombró la clarividencia de este autor en su momento, clarividencia que se ha hecho más ostensible ahora, porque este hombre escribió este libro mucho antes que se derrumbara el socialismo en la Unión Soviética, que se derrumbara la Unión Soviética, mucho antes. Él previó ese derrumbe con todas sus letras, y lo previó como resultado necesario de la mecánica de las leyes de funcionamiento de esa sociedad. Fue un gran y brillante Nostradamus de la sociología, este personaje, y examinó toda su mecánica interna, la malla, la textura política, sociológica, cultural, y demostró, no es el único que ha hecho esta comparación, que el comunismo, que el marxismo específicamente, el marxismo, la teoría marxista, o sea, la teoría desarrollada primero por Karl Marx, con Engels en parte, luego por Lenin, y otros teóricos del marxismo, funcionaba en el régimen socialista de la Unión Soviética como un elemento legitimador del poder, cumpliendo un rol similar al de la religión en la Edad Media. Era un sistema de creencias, básicamente, no era un sistema científico. un sistema científico es una entidad. En primer lugar, no existen los sistemas científicos, para empezar a hablar. Porque un sistema supone un conjunto organizado de partes que es así como es, de ahí para siempre. Y la ciencia es abierta. La ciencia, por definición, es precaria, por así decirlo. La ciencia no funciona con verdad revelada, funciona con hipótesis de trabajo. La ciencia se considera permanentemente en estado de transición. Está abierta, en teoría estoy hablando, no estoy hablando de lo que hacen los científicos realmente. Está dispuesta a cambiar una hipótesis si aparece una mejor. En eso consiste la ciencia, no es otra cosa. No es la parafernalia. La ciencia no es un tipo que anda con una bata blanca en un laboratorio o accionando una supercomputadora. Esos son accesorios nada más. En cambio, en el marxismo, tal como funcionaba en los años 60 y como funciona hasta el día de hoy en la mente de la gente del Partido Comunista especialmente, es un sistema, es un conjunto acabado de ideas, aunque ellos mismos de repente tratan de hablar, no, si todo es se puede enriquecer, es una frase que se usaba mucho en mi época, se puede enriquecer el pensamiento marxista. Pero con eso querían decir que se le podían agregar algunas pequeñas cositas aquí y allá, algunas correcciones, pero básicamente era un sistema de creencias. La creencia de que la historia, el motor de la historia es la lucha de clases, entendiendo clases como grupos de personas que están en distintas posiciones en el conjunto, en la formación económica de una sociedad. Por ejemplo, en la sociedad medieval hay dos clases básicamente, según el marxismo. Los propietarios de la tierra, que son, digamos, los latifundistas de esa época, que son la nobleza y la aristocracia, que además tiene el poder político, y los siervos, que son los que en su relación con la tierra producen. Los otros son los que en la relación con la tierra son los propietarios, tienen dominio y se quedan con prácticamente todo lo que pueden, con todo el excedente, más allá de lo que necesitan los siervos para comer y seguir viviendo y trabajando al otro día. Y como grupo accesorio está, por supuesto, los clérigos, la iglesia católica, que funcionaba como la máquina de legitimación espiritual. De ahí viene el viejo dicho marxista de que la religión es el opio del pueblo, o sea, ya que no van a tener una vida decente en esta tierra, pero van a ser premiados en otra vida. Cuando caminaban el capitalismo, la lucha de clases se producía entre otra vez dos clases, dos grupos de personas vinculados en forma distinta con el aparato productivo. Por un lado, los capitalistas, dueños del capital, propietarios de las instalaciones productivas, ya sea agrícolas o industriales, y por otro lado el proletariado, que son los tipos que no tienen nada salvo su capacidad, su fuerza de trabajo, y que son los que se emplean, y así sucesivamente. Eso era un elemento dogmático, axiomático, hasta el día de hoy del marxismo. Después, dentro del análisis mismo del capitalismo, un elemento axiomático de la ciencia, entre comillas, marxista, es que la explotación consiste en que los propietarios del capital, que es una de las dos clases, se quedan con la plusvalía. La plusvalía es el excedente que crea el trabajador, que supuestamente es el único que está creando cosas, que va más allá de lo que recibe como pago, como salario. Se le paga 10, pero en el fondo ha producido por un valor de 20, y esa diferencia de 10 se convierte en la ganancia del capital. Por lo tanto, miren ustedes cómo se van haciendo las transiciones semánticas y conceptuales. Ahí está el meollo de la explotación. El capitalista se queda con la plusvalía, o sea, con el valor extra. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Expoedifica te invita al segundo congreso, Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo. Destacados expositores internacionales expondrán 2 exitosos casos, de Suiza, la construcción del túnel más largo y profundo del mundo, y de China, la construcción de un edificio de 57 pisos en solo 19 días. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en www.expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro Plásticos de Ingeniería, Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Ya viaja rumbo a la India la selección chilena sub-17 que participará en el Mundial de la categoría. Recordemos que el equipo nacional debutará el domingo 8 de octubre a las 8:30 de la mañana ante el seleccionado de Inglaterra. Su segundo partido lo jugará el miércoles 11 con Irak a las 11:30 y el tercero de la primera fase a las ante México el sábado 14, 11:30 de la mañana. Todos partidos válidos por el grupo F de la Copa del Mundo a disputarse en la India.
Red MTS, estamos contigo en todos tus proyectos. Somos ferreteros de verdad y te entendemos mejor que nadie. Más variedad, mejor atención, más cerca de ti. Encuentra tu ferretería más cercana en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dbp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de vuelta y ya que hoy día es viernes, antes de seguir con este tema, para llegar finalmente al libro este, La Sociología del Comunismo, en todo más detalle, vamos a escuchar un poco de música y vamos a escuchar una hora un poquito más larga de lo habitual. Normalmente yo trato de cautelar de que la música no tome más de unos 10 minutos, o de 5 minutos, y a veces menos, pero los viernes ya tengo una especie de protocolo aquí con mi amigo El Control, de que nos podemos dar un poquito más de largona con la música. Así es que vamos a escuchar una obra que dura 10 minutos. Es una pieza que se llama Deep Down, o Deep in the Depths, Profundo en las Profundidades, por un grupo de grandes músicos. Este fue el primer disco que grabó, o sea, aquí inició su carrera de grabaciones un tremendo saxofonista que se llama Wayne Shorter, que luego sería miembro, uno de los padres del grupo Weather Report, que quizás ustedes conozcan, a los que les gusta lo que llaman el rock fusión o la fusión rock jazz. Bueno, habrán conocido el Weather Report, que sacó unos álbumes muy buenos por lo demás. Vamos a escucharlo en conjunto con el trompetista Lee Morgan, en una obra que hay que escucharla con mucha atención. Es una obra repleta de sutilezas armónicas y tonales y timbrísticas realmente fantásticas. Es un gran saxofonista, Wayne Shorter. Y el tema lo repiten varias veces, así que ustedes lo van a poder tener en mente y ver después qué música hipnótica produce este Wayne Shorter. Vamos a eso. gran tema, estimado amigo. No me acuerdo en este momento el nombre del pianista, que también se hizo un solo fantástico. El juego que hicieron con los acordes del tema es bueno. No se nos vaya a olvidar contarles, estimados amigos, que si usted quiere climatizar su casa o su oficina o su fábrica o su bodega o su teatro o lo que sea, con el sistema más moderno del momento, con la tecnología más avanzada del mundo, que está aquí en Chile y solo en Chile, primer y único país en Latinoamérica que la tiene, tiene que pensar en la solución que entrega Climo, una empresa tecnológica chilena. Está basada en la tecnología de la bomba de calor y consiste en dispositivos muy piolas, sin ruido, activados por energía eléctrica, que entregan el clima que usted quiera en el momento que usted quiera. En verano funcionan como refrigeración, como aire acondicionado, en invierno como calefacción, y en cualquier época del año usted pone la temperatura que quiere tener en ese momento, sin ruido, sin olores, sin quemar combustible, con capacidades de internet. Usted puede controlar esto a distancia con su celular. Imagínese. Y otras muchas cosas, ventajas que se van permanentemente agregando a este sistema. Y cada vez que aparece un sistema mejor, le cambian el sistema a usted. Y fíjese, ¿y por qué le digo que le cambian? Porque usted no compra esto. Usted no tiene necesidad de comprar nada. Usted arrienda un servicio. Se lo arrienda a Climo. Usted arrienda este servicio por un costo ridículo, 26 mil pesos por equipo al mes. Da lo mismo si usted lo usa todo el santo día o no. 26 mil pesos. Es una cifra promedio, puede ser 25.900, puede ser 26.100. Es por ahí, ese es el rango, el orden de magnitud de lo que cuesta tener cada uno de estos aparatos que le cambian completamente la vida. Esto es una tecnología que deja atrás todo lo que usted conoce, tal como la estufa eléctrica dejó atrás el brasero y el brasero dejó atrás la fogata en la calle o en el patio. Esto deja atrás todo lo conocido. Es otra cosa en términos de, qué sé yo, de respeto por el medio ambiente, esa frase tan habitual, pero que en este caso es totalmente cierta. Usted no va a producir humo, no va a producir peligros, además, y solo por 26 mil pesos mensuales. Así que si se convence que esto es lo mejor para usted, lo que tiene que hacer es entrar al sitio miclimo.com, y ahí se inicia el proceso para recibir eventualmente la visita de Climo para la instalación. miclimo.com. Y volvemos entonces a, estaba yo explicando, recordando uno tras otro algunos de los elementos dogmáticos esenciales, algo así como en los axiomas bíblicos del marxismo. Hablamos de la plusvalía, hablamos de la lucha de clase, hablamos entonces de la el quiliasmo comunista, o sea, el día de la consumación de los siglos en la doctrina comunista es cuando llega el comunismo. El comunismo es un estado de cosas donde, por así decirlo, se ha superado la economía, se ha superado el problema de la escasez. Ya uno saca del aire lo que quiere, hay una superabundancia, los hombres funcionamos de otra manera, la raza humana, ya no hay esta separación entre el hombre que trabaja y el hombre que está mirando el techo en ocio, sino que todo es integración, uno es un hombre completo. El hombre comunista, en esa doctrina, es el hombre completo. Es un sistema religioso por donde se lo mire, porque sus axiomas son indestructibles. La prueba de ello es que mientras la Unión Soviética existía, aquellos que se desviaban de esta doctrina no eran considerados, bueno, la ciencia anda buscando todo el tiempo desviarse, buscar cosas mejores. No, eran desviacionistas, eran renegados. Hay un famoso libro que se escribió sobre un señor que se llamaba Kautsky, que tuvo la audacia de poner entre paréntesis alguno de esas, poner en duda alguno de los enunciados marxistas, y entonces fue considerado y se escribió un libro, El Renegado. Fíjense ustedes, eso es una expresión religiosa, El Renegado Kautsky. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22 496 5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza.
¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho?
Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de taste, bro.
Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de vuelta. El renegado Kauki lo dice todo eso. No es necesario que yo siga diciendo. Otros elementos de esta doctrina que funcionaba como legitimadora del orden social instaurado en Rusia después de la revolución bolchevique. Otros elementos que son propios de una religión son, por ejemplo, el culto el culto por los padres fundadores, ¿no es cierto? El culto religioso, no científico, por Marx y Engels, que aparecían siempre en los actos de la Unión Soviética, aparecía siempre inevitablemente una gran pancarta, una gigantografía, diríamos ahora, con los bustos, con las figuras que ya también tenían una cierta gráfica ya estándar de Marx y Engels. Y había un culto que hasta el día de hoy permanece, aunque ya tiene otro carácter, del cuerpo de Lenin, que estaba en un sarcófago de cristal y la gente hacía cola para ir a verlo. Lo mismo que los cristianos que van supuestamente a la Virgen a la Gruta de Lourdes a ver la, no sé qué cosa dejó ahí la Virgen de Lourdes, o los que iban en la Edad Media a acercarse, porque quizás no los podían ver, a los restos, a la calavera del santo tanto, o a la espina de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, ese tipo de cosas. El culto a las reliquias, el culto a los desaparecidos, el culto a la personalidad, que el propio marxismo lo usó en la Unión Soviética, en la época socialista, cuando a uno se le pasaba la mano, o cuando había que culpar a algún dirigente, a alguna persona de los males del sistema, se hablaba del culto a la personalidad. Lo que pasa es que había habido un excesivo culto a la personalidad. Bueno, el culto a la personalidad demuestra también este sociólogo, que no me acuerdo el nombre todavía, no es Pierre Munier en realidad, dice que el culto a la personalidad no era una desviación, una patología del sistema, sino que era integral al sistema, era parte constitutiva del sistema, el culto a la personalidad, que es un poco lo que ustedes ven con el Papa en la religión católica. Hay un culto a la personalidad del Papa. Todos los papas reciben un culto. Es el Santo Padre, recordemos. Sus cuerpos son momificados y enterrados como si fueran... Casi todos adquieren el carácter de santos cuando mueren. Yo he visto, y ustedes pueden ver en YouTube, un montón de ceremonias que tienen algo de macabro, en que las grandes dignatarias de la Iglesia por algún motivo trasladan el cuerpo de algún papa de un lado a otro, y por supuesto está siempre la tentación de ver cómo está el cuerpo y abren el ataúd. Hay una cosa similar en el marxismo, porque funciona como religión, o sea, es un sistema de ideas inmutable. El que lo cambia es un desviacionista, es un herético, es un tipo que merece el castigo. Y la historia y todas las cosas de la realidad que nosotros consideramos como independiente de nosotros. Y aquí viene un poco la famosa teoría de la posverdad que se ha puesto de moda entre los sectores de izquierda. Se cambia, la realidad se tiene que cambiar para adaptarla a la teoría y no al contrario. Y fíjense ustedes que en la época en que de la Unión Soviética, ellos publicaban, no sé si todos los años o cada cierto tiempo, una especie de enciclopedia, un libro así como donde estaba el saber del universo, por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Pero cuando ocurría que entre una edición y otra algún personero del Comité Central del Partido Comunista había caído en desgracia y había sido ejecutado como corresponde a la ley, en el estilo soviético, entonces desaparecía la historia, nunca había existido. Y en la próxima edición, las fotos, por ejemplo, en que había aparecido este personaje caído en desgracia junto a otros, desaparecía, intervenían las fotos, no se le mencionaban los textos, nunca había existido. Y en ese mundo también se hablaba, se calificaba las ciencias de acuerdo supuestamente a su origen de clase. Entonces se hablaba de la ciencia burguesa, ¿podrán ustedes creerlo? La sociología, por ejemplo, que me tocó estudiar en los años finales de los 60, desde mediados, finales de los 60, era una ciencia burguesa. Yo les he recordado alguna vez acá que algunos de mis compañeros de la universidad que estaban en esa, eran feligreses de ese credo religioso, en algún momento hablaban de que la matemática que se estudiaba en esa época en la universidad, en mi carrera, estadística y matemática, era una ciencia burguesa. Había que reemplazarla por panfleto doctrinario del partido, qué sé yo. Qué. Entonces, este libro de Sociología del Comunismo analiza eso, la función del marxismo como teoría, como ideología religiosa que legitima, porque todo sistema social necesita una legitimación. O sea que la gente obedece la ley, obedece los mandatos de las autoridades porque les parece legítimo hacerlo así. Y en el caso de una democracia, la legitimidad consiste en que emanan de la soberanía popular. Esa es la gran base de una democracia. Los que gobiernan están ahí porque nosotros los elegimos y por eso son legítimos. En el caso de los monarcas de la época europea, de la época de la monarquía, los monarcas estaban ahí por derecho divino. Esa era su legitimación. Cuando dejó de considerarse legítima esa legitimación, el sistema se derrumbó rápidamente. En el caso de, por ejemplo, de este Estado Islámico que está derrumbándose en este momento, el ISIS, la legitimación es también teocrática, teológica. En Irán, gran parte del régimen, aunque tiene elecciones y todo eso, tiene un elemento fuerte de legitimación religiosa, teocrática. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso de la, del mundo socialista, de la sociedad soviética, la legitimación era la doctrina marxista, el comunismo, de la cual los grandes intérpretes eran, por supuesto, los líderes. Fíjese que hoy en día en Corea del Norte, ese enano ridículo que gobierna y que arrastra todo su país al borde de la aniquilación, es, miren ustedes el culto de la personalidad, cómo esas cosas, esos mecanismos religiosos se mantienen. No se habla de fulano de tal, Kim Jong-un, es el líder, es el jefe de gobierno, no, es el líder supremo. Así lo mencionó este señor ministro de Relaciones Exteriores, que hizo un discurso hace unos días atrás, nada más, en las Naciones Unidas, diciendo que ellos consideraban que se les había declarado la guerra. Así lo considera el líder supremo. He ahí la semántica, el lenguaje, la conceptualización y la fantasía delirante de esa religión. La religión que es más delirante que las religiones comunes y corrientes, porque por lo menos las religiones comunes y corrientes ponen en el pináculo de su doctrina a Dios. Uno puede creer o no creer en él, pero por lo menos uno entiende, acepta que es un súper referente, nada menos que Dios. Aquí no hay un referente como Dios. El referente es un patético enano, gordo y ceboso, como Kim Jong-un, que se convirtió en el líder supremo. Entonces, estimados amigos, ese libro Sociología del Comunismo, si ustedes lo encuentran en alguna parte, voy a tratar de, voy a ubicarlo en mi propia biblioteca y voy a ver el nombre y voy a dárselo el lunes, porque francamente es un libro que vale la pena. Yo no sé, voy a averiguar también si está en alguna nueva reedición. Probablemente si está, va a estar en su idioma original, que es el francés. Dudo mucho que lo encuentren en castellano, pero si lo encuentran, cómprenlo y léanlo, porque es un libro increíble. Escrito, como le digo, en los años 60, predijo lo que ocurrió prácticamente 20 o 30 años después, porque él dice esto, este tipo de regímenes por estas mecánicas y estas razones se derrumban. Y se derrumban exactamente cuando se derrumba la legitimidad. Ahí se derrumba todo sistema político, y la legitimidad del sistema político ruso se derrumbó cuando empezaron las llamadas reformas de Gorbachev, ¿se acuerdan ustedes? La perestroika, porque la cosa no funcionaba. Un régimen que además no entrega las mínimas satisfacciones económicas a la gente, toda su justificación y legitimación se empieza a apolillar, literalmente. Así es que nos van quedando 2 minutos, así que yo creo que ya les puedo decir chao, estoy un poquito con un problema de garganta hoy día. Vuelvo a repetir, Sociología del Comunismo, a ver si me acuerdo de encontrar más referente para que ustedes lo puedan adquirir, este extraordinario libro, que nadie le dio pelota en esos años, porque en esos años lo que se le daba pelota era, abro redoble tambores, Las venas abiertas de América Latina, El desarrollo, El subdesarrollo, todo ese tipo de literatura marxista o neomarxista era la que la llevaba. Yo no estoy diciendo que era malo o bueno, estoy diciendo que era lo que estaba en ese momento tenía la hegemonía ideológica. Porque las ciencias sociales tienen una tendencia muy fuerte a dejar de ser ciencia, dejar de mirar las cosas como cosas, como decía Durkheim, y en cambio a hacer que sus practicantes se conviertan, como esos patéticos niñitos que conocí en la universidad, en agentes de cambio. Y será hasta el lunes en que ahí sí vamos a estar con Álvaro Sala, y creo que viene a mitad de semana una nueva degustación de lo que nos gusta a nosotros aquí con Álvaro. Ustedes saben lo que es, la panimávida. Buenas noches, pásenlo muy bien.
Hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
Con 4 partidos continúa mañana la disputa de la octava fecha del certamen de transición. A mediodía, partidazo en el papel en Santa Laura, Unión Española con la U. A las 15:30 en el Cabancha Iquique con la U de Conce. A las 18 en el CAP Huachipato Wanderers. 20:30 cierra la jornada sabatina en Quillota San Luis con O'Higgins. El domingo a mediodía, clásico en San Carlos, la Católica Colo Colo. 15:30 en la Cisterna Palestino Temuco. Y a las 18 en la Florida, Audax Italiano con el sublíder Everton de Viña del Mar.
Estimados colaboradores, queremos comunicarles que en nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles.
Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl.
Ahora para los paladares más exigentes, la nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Y échale los balazos, güey! ¡Chingó el cabrón!
¡Órale! ¡Sigan cantando!
Doble carne bien jugosita, faltita tomate, lechuga, quesito fundido.
¡Órale! La nueva Signature Guacamole. guacamole de McDonald's es todo lo que te gusta de México.
¡Ay! Recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 92.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Tus ojos lo mejor. Por calidad.
Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
10 de la noche. 59 minutos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos en el aire con tenemos una visita muy especial hoy día.
¿Por qué decir una visita? No, que me haces sentir como que todavía estoy en Marcha Blanca.
Porque tú llegas cuando yo ya estoy aquí, en ese sentido.
Todas las noches son viernes, especialmente la de hoy. La de hoy es más viernes que nunca.
Nunca había sido más viernes y por lo tanto yo creo que son pocos los que nos están escuchando.
Hoy son pocos los programas que no empiecen con ese... Primero que nada, los saludos. Fíjate que ayer primero me encontré con Fernando Solabarrieta, periodista deportivo muy amigo mío. Me dijo, déjame decirte que me entretengo mucho con ustedes la noche. Termina en el canal como a las 10:30 y me voy a la casa escuchándolo a usted. Y a veces llego a la casa y no me bajo el auto hasta que termina el programa porque a veces me río mucho y me entretienen. Gracias, Fernando. Me he comprometido a mandar este saludo. El gran César Antonio Santi, que ahora está en la región del... allá en la Ruta del Vino, cerca de Santa Cruz.
¿Qué está haciendo ahí?
Él tiene un restaurante muy bueno. Tiene un restaurante de comida italiana muy bueno. Ah, mira. Gran persona, demanda mucho cariño y también nos se entretiene escuchando. Casi, ¿viste que hay gente que se entretiene escuchándonos? Yo aquí te escucho en vivo, en directo, y no me entretengo mucho, pero la gente por la radio... No, en serio. Y hay mucha gente que dice que gracias por la compañía que le brindamos. Mucha gente que quiere que le conversen en la noche, ¿no? Que de repente la música es ahora como que... o los relaja, o lo han escuchado durante el día esa música.
Sí, además que en la radio, fíjate, ahora no es tanta la música, casi todos los programas, sí. Ahora hay gente hablando, y es antipático el asunto, porque
¿Por qué? Son
siempre los mismos temas políticos, y esto y lo demás allá, y bueno, yo soy pecador, también hago un programa político en la mañana.
Pero hay horarios para cada cosa.
Pero sí, de repente la gente se empieza a saturar, sí. Y empieza a querer, sí, que vengan un par de ancianos como nosotros a hablar pura hueá. Eso es la verdad, hueá.
Uy, y este anciano y me puse a toser.
A mí cuando tosí, mi mamá tenía una broma pesada, cada vez que nos sentía tosero, ¿eh? Decía, revienta, mierda, de una vez por todas.
Sí, verdad.
Revienta, de una vez por todas. Bueno,
¿te pusieron alguna vez eso, no sé cómo le llaman cuando está ahí enfermo? No, que te ponían unos papeles diarios con unas cosas aquí en el pecho,
sí,
para que se te despegara.
Sí, eso en los viejos tiempos.
Y un olor horrible.
Cuando uno hacía cama días y días, ¿sí?, con un resfrío, no como ahora que se toman alguna porquería antigripal que llaman y salen a repartir su enfermedad por todos lados.
Oye, yo fui al doctor y me dijo, ya, con esta carga, todavía no tengo mi voz normal, ¿te oye? Y yo dije, ¿y qué estás tomando? Y le nombré a algunos, me dijeron, justo los que se venden sin receta, conmigo. Y son paliativos, nada más son...
paliativos.
¿De verdad tú crees que es por el rato nomás? Y me recetó otro, obviamente más caro.
Por supuesto.
Pero que son más potentes. Y gracias a eso estoy hablando. Hace 3 días atrás no hablaba nada. 4 días atrás. Oye, venía hablando de... A propósito de contadores, que estamos hablando de un tema económico. Hay trabajos que son entretenidos a la vista para uno, pero hay otras cosas que yo digo, yo jamás habría podido trabajar de partida en una oficina, con el respeto de la gente que está escuchando y saca en la oficina,
con todo respeto,
de estar en un escritorio de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Ahí me da sueño el tubo fluorescente, ese tipo de luz. Uy, es tan desagradable. Y de verdad me deprimo un poco.
Me deprimo de Rivera, como decía un amigo mío. Me deprimo de Rivera.
Qué buena.
Sí, sí.
Hay
sí,
trabajos
sí,
que son entretenidos, que uno los envía y dice que es entretenido, se sepa. Es para alguna gente viajar, ser guía turístico, conocer. Y hay otros que, de verdad, por ejemplo, el contador. Yo soy muy amigo del contador Donatilio, el Donate. Y que trabajan con cifras y con números. Y hay unas pizarras llenas de ecuaciones. Y si fallaste y no te calzó en 2-3 pesos, tenés que empezar de nuevo. Es una pega de verdad.
Jodida.
¿Te dices que tú mismo te hacías antes la contabilidad? Yo.
Sí, una persona.
Además, que yo con las matemáticas.
No tengo problema con las matemáticas. Después me aburrí porque simplemente te empiezas a poner. Empiezas a tener menos energía en tu vida y la empiezas a concentrar en las cosas que te interesan más. Y si puedes pagarle a alguien para que te haga lo que hacías tú, lo haces, pues. Igual yo puedo arreglar. Si tengo las herramientas, puedo arreglar un auto que no sea de estos modernos que están todos sellados por todos lados, pero por supuesto no voy a meter las manos en el motor.
Ahora levantáis el capó del auto, no cacháis nada, pues ahora es todo.
Es curiosa esa actitud de la gente, cuando, no sé si te has dado cuenta, se echa a perder el auto en la carretera y se bajan y abren el capó, no tienen ni idea, sí, nunca en su vida, no tienen ni idea cómo funciona un motor, cuál es el principio mecánico del motor.
Y
abren el capó
sellado,
y miran como si fueran a ver a un enano que está adentro, así, digamos, como, saboteando el auto. ¿Y qué significa esa tontería? Bueno, da lo mismo. Yo, de cabro chico, tenía y tengo todavía un amor un poco obseso y quizás hasta perverso por los trenes y las locomotoras.
Sí.
No me vas a creer, en esa biblioteca inmensa que tuviste en mi casa, tengo una parte, uno de los miles de estantes con literatura sobre
trenes.
Sobre trenes, sobre locomotoras, tipos de locomotoras, la mecánica de las locomotoras, sí, porque cuando me interesa en un tema, me gusta meterme a fondo, teóricamente.
Sí.
Bueno, el hecho es que cuando era cabro chico y viajaba al Paraíso, llegaba a la estación Puerto, siempre viajábamos en el mismo tren, que era el expreso de 6:15, que llegaba como a las 9:15, 9:30, a estación Puerto.
¿La estación Puerto, un edificio?
La estación Puerto.
¿Por qué eran tan altos los edificios de las estaciones?
Sí, siempre esos recintos tienen unos techos muy altos.
Muy altos.
Y entonces nos bajábamos del carro y empezábamos a caminar hacia la salida, donde nos estaban esperando mis tíos para llevarnos a la casa, todo maravilloso.
Pero un poquito, te voy a hacer un paréntesis, sí, yo tengo un semipariente nuestro que trabajaba, muy humilde, de maletero, y se les iba muy bien porque te ayudan a cargar, y aparecieron las maletas con ruedas, y esta gente
quedó totalmente... Ah, ese carrito con ruedas que llevaban las maletas.
Y sí, el carrito, antes sin ruedas no te las podía, y la maleta ya había patada.
Sí, pues además,
y esta gente tenía facilidad para echársela al hombro y te subían, sí, y se ganan muy buenas
propinas. Además viajaban con muchas cosas. Sí. Ahora viajan de vuelta con muchas cosas porque van a comprar, sí, como locos. Sí, bueno, el hecho es que en esa caminata por el andén hacia la salida, uno de los momentos culminantes de esas vacaciones era cuando pasaba al lado de la locomotora que estaba en la punta,
sí, enorme,
unas moles así, la Serpiente de Oro, me acuerdo, era una locomotora que me gustaba mucho, estaba enamorado de la Serpiente de Oro, y allá arriba, como a 10 metros, a 1000 metros de altura, uno veía acodado en la ventanilla de la cabina al maquinista, y era como ver a Júpiter, a Dios, a Zeus, digamos, un personaje mitológico, o sea, era el que...
Y que manejaba toda esa mole.
Toda esa mole. Y yo, por años de años, dije, yo quiero ser maquinista de trenes, de locomotora. Después lo perfeccioné un poco, eso, dije, quiero ser ingeniero mecánico de ferrocarril, y creo que te conté que traté de entrar en eso. Sí. Había uno que se llamaba, no sé si existe, se llamaba el Instituto Ferroviario, que era de la empresa Ferrocarril del Estado, y donde se formaban a la gente. Y yo llamé una vez y pregunté qué hay que hacer para echar. Y me dijeron, no, me dijeron, tiene que ser familiar de alguien que trabaje en la empresa. Así que ahí me olvidé del asunto.
O sea, que todos los que trabajaban ahí eran todos familiares. Eran todos parientes.
Bueno, así era, estoy hablando del año 63, 64.
¿Y dejaste alguna vez, te dejaron pasar a la máquina? Sí, en marcha. Sí. Se ve súper rápido cuando vaya adelante. Pasajero así de costado ve pasar los postes, nomás los árboles, pero antes de una velocidad.
Una vez me invitaron a pasar a la cabina, y ya de grande, estaba haciendo un reportaje de unas locomotoras que se llaman, les decían la Gina, creo que.
¿Y le ponen el nombre a las locomotoras?
Sí, sí. Esta era, parecía la Serpiente de Oro, un poco más chica y tenía un gran y prominente. No, la Sofía, creo que eran italianas, era una marca que de maquinaria.
Si era italiana, era Sofía, obvio.
Breda es la marca de estas, la grande. Es que es una fábrica que existe en Inglaterra, en Italia todavía.
Era como las Breda.
Y me invitaron en el trecho que va en la zona justamente de la quinta región, donde tuvo entre Quillote y Valparaíso. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención, el tren iba despacio, era los rieles, se veía todo chueco, o sea, como en mal estado. La línea férrea
se veían paralelas.
Se veían toda clase de distorsiones, que los trenes están hechos para poder resistir esa cuestión, por la forma como están construidas los ejes, las ruedas y toda la cuestión. Pero era impresionante. Y la otra cosa que me impresionaba...
Oye, perdón, y tremendas moles, y la línea férrea es delgadita.
No tan delgada, pasa que, bueno, desde arriba se ve chico. Sí. Lo que me llamaba también la atención es la imprudencia de la gente cruzándose, los carros chicos, haciéndose los choros, cruzándose delante de la locomotora, hacia a pocos metros. Entonces los maquinistas son tipos que van muy tensos porque no saben en qué momento se les va a cruzar un tonto,
un animal,
y los caballo, van a destrozar, por supuesto. Y tienen que ellos después hacerse cargo de chuta. Bueno, eso fue una vez. Y la otra fue en un viaje a Chillán hace unos 10, 15 años de haber sido, cuando ya existía este tren que va a Chillán muy rápido, que es un automotor.
Y que corre
a 140 kilómetros por hora.
Hoy día existe.
Entonces, a 140 kilómetros por hora, estar en la cabina y viendo cómo se vienen las rieles y los árboles y los postes, es bien impresionante. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si se les cruza un camión? Una cuestión, no, cerramos los ojos, no podemos parar esta cuestión. Y después vamos a
recoger. ¿Cuánto se demoraron una frenada de tren?
Los pedazos, digamos, de lo que quedó.
Una frenada de tren, ¿cuánto?
Un kilómetro más. Pero... depende de la masa del carro y el peso. Pues
yo cuando niño siempre le gustaba algo y decía, yo cuando grande voy a hacer eso. Y nada más. Yo te voy a reír con lo que tú decís.
A ti te deben haber gustado los barcos y todas esas cosas.
No, súper malo para el agua. Pero... No, yo veía los desfiles.
Se nota porque estoy yo sintiendo una tufadita aquí.
Veía los desfiles 21 de mayo, 16 de septiembre. Y yo veía al Guaripola de la escuela. Y así, cuando grande voy a ser de la escuela naval. Y voy a hacer panchar a la banda, no mayor, sin pensar en todo lo que quería hacer. Pero yo quería ir adelante primero.
¿Cómo te convertiste en guaripola?
Soy un medio guaripola, pero no marchando.
No marchando.
Y lo otro, mi papá y yo los fines de semana, los domingos, hacíamos día de camping al Sporting.
Ah,
y hacíamos, y almorzábamos ahí, jugábamos esos
tremendos estadios.
Y de repente, ahí venía la sexta carrera. Y toda la gente corría.
Negra, linda por los palos, 400 metros, llega a la derecha.
No decían, no corre el número 4.
Siempre esa voz así.
Claro, entonces no podía partir, estaba molesto. ¿Cómo hacían? Tiene un dicho cuando el caballo está mañoseando el número uno. Oye, y ahí de haber estado muy chico porque dije, cuando grande quiero ser jinete. Chuta. Obviamente el físico no me...
correr en un elefante, pues,
bueno, pero bueno, cuando el chico pesaba 20 kilos.
Una carrera de elefante podría ser que ahí podría ser.
Mi sueño era ser jinete, güey. Cáchate, landita. Y la verdad es que nunca pude montar.
Sí, siempre uno miraba esas cosas. Ahora, si uno le preguntara a un maquinista o al jinete, te dirían lo que te dice todo profesional de cualquier cosa, que visto de afuera se ve todo muy glamoroso, pero para el que lo practica todos los días es una rutina nomás. Entonces la rutina, siempre el mismo trayecto el tren, te diría el maquinista, siempre es la misma carrera, te diría el jinete, siempre son los mismos.
Siempre conservando la línea.
Claro, siempre.
Claro, de verdad. Pero mira, a mí me gustaron los trenes estos de acuerda, tío. Tenía,
uy, me regalaron. Oye, me vas a creer, a propósito.
Yo todavía tengo uno, en Navidad lo ponemos.
Oye, yo era ya grande y de repente iba a las librerías. Yo creo que ya no ni los venden, ya no los fabrican, no
¿qué
sé.
¿Qué cosa?
Trenes a cuerda. Y compraba un tren a cuerda. O sea, esto es una caja que.
Sí, y tú tienes que armar la línea.
Armáis la línea y que siempre es un círculo nomás. Mm. Un poco un 8. Yeah. Y le echáis cuerda a la locomotora y ponéis los carritos y. Yo era grande. Oye, te estoy hablando de un bailón.
Pero sí, no eres el único.
Grande. ¿Eh?
No eres el único.
No, soy el único.
Que compra ese juguete, dice, no sé, para mi niño, y es para él,
es para el papá.
Y en las tiendas, de repente, bueno, eso que Navidad, esos que recorren casi toda la vitrina y pasan por unos túneles y unas estaciones. Pues yo me quedo parado 10, 15 minutos viendo el trencito.
Qué cosa más bonita.
Qué linda época.
Qué linda época, por Dios.
Pero tú nunca dijiste, no cuento grande, voy a ser sociólogo.
Aquí, no, está ahí, bueno. Ni siquiera sabía que existía esa profesión.
No existía, pues, antes.
No, no, uno pensaba en las cosas que uno miraba eran cosas de las películas, cosas de la vida real, eran actividades como manuales, un poco, si tú quieres, eran aventureras, no era cuestión académica, jamás. Nadie pensó, voy a ser dentista, yo creo que nadie se emocionó con ser dentista. Uno puede llegar a ser dentista, sociólogo o comunicador, como dicen ahora, sí, esa palabra, comunicador, porque la vida te llevó a los tumbos a eso, pero lo que uno hubiera querido ser, qué sé yo, teniente de la Fuerza Aérea, piloto, maquinista, marinero,
por el cine,
timonel, cosas como esa, vaquero, cowboy, pero no.
Hoy día,
no
se frenólogo, mucho en la adolescencia temprana, hablemos de 11, 14 años, muchos niños en veterinaria. Le gusta, quiero ser veterinario porque le encantan los animalitos y todos tienen su mascota, están enamorados de su perrito, su gatito, la tortuga. Pero empezáis a estudiar y te das cuenta que no tiene nada que ver con el cómo se abren, cómo hay que recuperarlo cuando lo atropellan. No, qué terrible, y ahí se quitan todas las ganas.
Sí, bueno, después uno tiene que entrar.
Después ser futbolista y soy más malo que la cresta, pero como tenías tus ídolos, yo quiero llegar a ser Vidal, quiero ser Alexis Sánchez. Y agarré la pelota y no le pega ni el quinto bote. Por eso las vocaciones se van dando. ¿A qué altura la vida tú cachaste más o menos para dónde iba la micro? Porque yo salí de cuarto medio y dije, ¿qué estudio? Me gustaban las letras, justo le daba castellano.
Bueno, mira.
Y la música que ya me estaba acompañando.
Primero quise ser, como te dije, ingeniero de ferrocarriles, que falló. Después pensé en estudiar ingeniería, simplemente porque no era malo para esas cuestiones, todo lo contrario. Uh-huh. Y después, no sé exactamente cómo, uno no sabe estas cosas, porque son procesos, no es que un día dijiste voy a hacer tal cosa. Es un proceso que de repente tú descubres que en algún momento decidiste y de poco a poco se fue acumulando que quería estudiar sociología. Y eso estudié.
Eso es lo mío, dijiste. Por ahí va.
No sé, dije, vea, me empezó a interesar la lectura del libro. A mí me gustaba la historia en el colegio, igual que a ti. Y en algún momento pasé a estudiar ciencias sociales, leí comprar libros de sociología, que estaba en el colegio, comprar libros de sociología. Y me empezó a interesar esto de estudiar cómo funcionan las sociedades humanas. Y eso, yo no soy social alemana, como tú muy bien sabes, pero me interesó. ¿Y por qué y cómo llegué a eso? Bueno,
ciencias poco sociales estudié aquí, amigo. Que es. ¿Te acuerdas que antes enseñaban, ¿cómo se llama este? Se me olvidó la palabra, güey. ¿Cómo funciona el país? ¿Cómo funciona el Estado, el gobierno?
Sí, por educación cívica.
Educación cívica. Yo alcancé a tener educación cívica.
Yo también. Ahora no lo enseño. Bueno, todos nosotros, todos los que son de nuestra edad, estudiamos educación cívica.
Enseñamos humanidades.
Sí, en humanidades. Y había otro curso, no sé si te acuerdas, esto era de preparatoria, que se llamaban las lecciones de cosas. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sabes lo que eran lecciones de cosas? Era un cajón desastre de muchas cosas. Por ejemplo, te enseñaban, y no me he olvidado, te enseñaban que en la pieza donde tú duermes tienes que dejar una ventana abierta para que entre aire fresco. Te enseñaban que...
Pero no hay
que
dejar... Después, la dejáis abierta ahora, te roban hasta la cama.
No, pero la ventana. Te enseñaban a no dejar flores dentro de la pieza porque emanan de noche.
Te enseñaban, pésimo.
Te enseñaban cuestiones de higiene personal. Cosas como esas.
¿Ya había un curso de eso?
Había un librito, si no me equivoco más, era un librito delgadito, gris, lecciones de cosas, o sea, de toda clase de cosas.
Perdón, ¿y te ponían nota en un ramo?
No me acuerdo, te juro que no.
Pero
me acuerdo.
Usted es reprobado porque durmió con la ventana cerrada y después las flores anchas. ¿Eh?
Claro, eso, ¿eh? No, con las flores anchas repetí el curso.
No. Sí, ¿verdad? Emanan una sustancia súper...
Cómo lavarse los dientes, cómo bañarse, todas esas cuestiones.
Pero si en el colegio nos ponían en fila, cuando era chico, te revisaban si llevabais pañuelo. ¿Te acuerdas que antes usaba pañuelo de género? Sí, que la asquerosidad es por años. Ya no existen para los pañuelos.
No,
ahora vienen para las cuecas nomás, pero no va a sonarse.
No.
Y si te llevas peinetas, tengo que tener una peineta chica en el bolsillo. Claro. Te revisaban las uñas, si estaban bien cortadas, si estaban limpias.
Menos mal que no te revisaban el poto. Pues.
Oye, no,
imagínate, era más sucia la gente. Ya, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, vitamina C.
Para las personas que realizan deporte, la vitamina C previene lesiones en tejidos y articulaciones. Además, evita la fatiga crónica. El sabor tan característico de las frutas cítricas promueve el mayor consumo de líquidos, de tal manera que también apoya la hidratación adecuada de los deportistas. La vitamina C, o ácido ascórbico, es la más utilizada de todas. Es uno de los mejores antioxidantes. La ingestión de esta vitamina puede ayudar a prevenir las enfermedades y alargar la vida. Se ha demostrado que aquellas personas que consumen más de 300 miligramos diarios, bien sea a través de alimentos o suplementos que contengan esta vitamina, suelen vivir más años que aquellas que no lo hacen. No olvides ingerir esta vitamina tan importante para nuestra salud. La puedes encontrar en la leche, en frutas cítricas como la clementina, naranjas, frutos rojos y algunos vegetales como soja, tomates, pimientos, espinacas y el perejil. Una buena forma de ingerirla es tomar todas las mañanas un jugo de naranja o clementina al desayuno. Lucirás sano y estarás más protegido para la actividad deportiva. Recuerda, la vitamina C es el amigo de los deportistas. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a Construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Oye, Tabro, quería que hoy día, como sea el día viernes, pues vivir un fin de semana, ojalá para descansarlo y mejorarse definitivamente. Terminamos con alguna musiquita, pero más tipo guambalite.
Te quiero advertir de que yo tiré una pieza musical de 8 minutos hoy día.
¿8 minutos?
Que si vas a elegir algo que no sea más de 2 o 3. No, porque para no comernos el... Este no es un programa de música. No, te digo algo, es muy, con todo respeto.
¿Y por qué elegiste esa? ¿Porque fuiste al baño en ese rato?
No, porque es una pieza que quería que escucharan mis auditores, simplemente.
¿Cuál era, de 8 minutos?
Es una pieza con un grupo de jazz, con John Coltrane. La pieza es Lover. Y con eso improvisan 8 minutos una cosa fantástica.
A mí me gusta un adagio de Albinoni, que dura 10 minutos y medio. Es precioso.
Ah, sí, más conocido que...
Pongamos eso y nos vamos.
Oye, a propósito de eso, todavía...
Nadie se ha manifestado. Amigos del sector, les reiteramos, este programa está grabado al mediodía.
Nos estamos poniendo patéticos.
Y famélicos.
Y famélicos. Nadie nos da bola, nos ningunean. No, pero
las visitas que han venido, nomás que nos han traído algunos
vinitos. Que ya me los tomé todos, así que hay que invitar la próxima semana. Se me acabó el cargamento ya.
No, pero sí. Si tenía el animal, ¿no?
Sí, tengo el animal, pero yo que bueno,
por si acaso, lo que no lo he escuchado a usted, un vino que se llama animal.
Sí.
Hoy estamos hablando de trabajo agradable y desagradable y las cosas que soñó uno cuando niño. Yo también quise ser bombero después,
¿bombero?
Pero caché que ganaba muy poco. No, pero uno nunca se imagina lo que va a terminar. Pues yo estudié música, Y de ahí salió el conjunto antes de, y terminé trabajando en el humor, pero uno dice, ¿qué pensaba yo cuando salí del colegio? ¿Para dónde va?
Uno piensa re poco cuando es cabro chico, ¿no? En primer lugar. Uh-huh. Uno no sabe mucho. Bueno,
Perdón, que estudié castellano, influenciado por mi profesor de castellano, Carlos Miranda, que falleció hace un par de años. Era tan buen profesor que yo quiero ser ella. Uno siempre quiere ser el...
Copiar, en los tiempos nuestros, y más atrás con mayor razón, uh-huh. El tema de elegir una carrera, una actividad, era más sencillo en el sentido de que siempre eran tres o cuatro carreras las que estaban... ibas a estudiar leyes, uh-huh. o ibas a estudiar ingeniería, sí. o ibas a estudiar medicina. Esas eran las uh-huh. tres primeras elecciones. Si uh-huh. no te alcanzaba el bachillerato o lo que fuera, plan B. Entonces empezaban a aparecer otras cosas. Después apareció la economía, la sociología, uh-huh. aparecieron... Bueno, la dentística también estaba presente, pero no tenía tanto glamour, pero era ingeniero, sí. médico o abogado. Esas eran las tres cuestiones.
Y el plan C, pedagogías ya y cosas que...
Eso ya
alcanzaba era... con menos puntaje.
Así, sí, sí, verdad, decir las cosas por su nombre.
Tuviste
sí.
bachillerato, obviamente.
Di bachillerato y después di la prueba de título académica. Sí, por tontear, porque ya estaba en la universidad. Me lo fui con un compañero, con el Panchito, dijimos, a ver, hagamos esta cuestión, a ver cómo nos va.
¿Y te fue bien?
Sí.
¿Y tú la diste por darla, no?
Por darla, no. Oye, bueno, en profesiones así que uno quería de cabros chicos, maquinista, qué sé yo,
jinete,
futbolista.
Yo nada cercano a las matemáticas y nada, y soy niñita, me voy a decir, digo, admiro los médicos que tienen que operar y ver sangre y sacar esas cosas. Yo admiro a la gente que es buena en eso y que tiene su vocación de chico quise hacer esto, dicen algunos médicos. Tengo un médico amigo que es cirujano plástico y me muestra fotos, una vez tengo un álbum, de cómo llegó una persona, no cirujano plástico por estética, sino por accidente. Pues, mira cómo recibía a este niño, a esta persona después de un choque, y mira cómo quedó después de tres operaciones.
Peor.
Un tremendo avance. Y te muestra una foto horrible, ese es su trabajo. Bueno, ya nombramos una vez la gente que maquilla los cadáveres también, pues como una pega tan desagradable, debe ser. Encuentro la más penca y la más peligrosa de ser gendarme.
Chuta.
Bueno, porque ya trabajas en un ambiente que es negativo, que es penca.
Tantoso. Oye, había, perdóname, pero estas carreras,
con todo respeto,
se me olvidó arquitectura, que también era una de las
sí,
que se...
Sí.
Y todas estas carreras, además de ser como la odia, las primeras que uno tenía que elegir, tenían como unas imágenes alrededor. Por ejemplo, abogado, ibas a convertirte en un tipo medio así como sinuoso.
Está la justicia así con la balanza y con la vista vendada.
Sí, pero claro, ibas a ser un tipo medio que ibas a hacer quizás quechua y cura. Se suponía que el abogado era un tipo medio malandrón, incluso sí. así que manejaba la ley para beneficiar a sus clientes. Después, el médico era como pomposo, ¿eh? Acuérdate además que los médicos en esa
como
época...
Como el símbolo, era como una copa, como un cáliz con una
boda. Claro, y el médico que de cabecera siempre era un hombre mayor,
sí.
que llegaba a tu casa y le abrían la puerta. ¡Ay, señor doctor! ¡Qué bueno que llegó! Señor, como que llegaba a Dios.
Con ese maletín típico entonces, de médico.
Que era claro. así como entonces había una cosa pomposa alrededor del médico. Después del ingeniero había una cosa de que era difícil por la matemática, era una cosa como de ciencia nuclear. Y con el arquitecto era la onda del artista, así el gallo que anda sin corbata.
La regla de té.
El gallo que anda,
digamos, larga.
Claro, el medio artista con el pelo largo. Esas eran las imágenes que habían alrededor de esas profesiones, que eran las cuatro puntos cardinales que uno tenía que elegir entre ellas, se suponía.
Tú tenías el pelo de arquitecto, la cara de médico y las manos de ingeniero.
Médico, porque
no me imaginé que no, yo era un médico así como tú lo mirás hacia arriba, el médico siempre no.
Pero yo no me hago
más ese sonido que me trae
el problema que mío tanto nomás, pero
cuando tenían que poner inyecciones y ese sonido del riñón ese que lleva en metálico donde lleva la aguja y todo eso. Oh, yo sí estaba enfermo. Hay una señora que pone inyecciones donde vivía yo, Miraflores, la señora Nani, y decía, oye, pero puede venir, señora Nani, está muy ocupada, que necesito poner, está con la fiebre
alta. Los practicantes se llaman, ¿ah? Personas, los practicantes.
Y yo en el cuarto piso y hoy se van a clavar, pues ya tengo pavor a las inyecciones, cuando me voy a sacar sangre y miro para otro lado todavía me... Yo escuchaba por la escalera que sonaba ese ruido metálico de la jeringa.
Ah, mi madre hoy era un artista para esa cuestión. De repente tenía que ponerme una inyección de alguna cosa. Ponte tú. Y mi madre era...
¿Y ella lo hacía?
Entonces, ay, sí, mi mamá era... Hacía todo. Entonces, mi mamá tenía un arte increíble. Y ya, a ver, póngase guatita, me bajaba
no
el pantalón del pijama, potito pelado, y empezaba a hablar, y uno estaba ahí, ay mamá, pero nada, de repente, y te hacía unos golpes de cuestión, ya mamá, ¿y en qué momento me aprendí? Ya me la puse, no sentía nada, era un arte, te daba unos golpes, te hacía sí. una cuestión, la clavaba perfecto, no sé, y mamá, ¿qué hora me va a poner? Ya te la puse.
El pinchazo no lo sentía.
No sentía, era un artista.
Te adormecen con ese golpecito,
te adormecen con el algodón, con alcohol. Y pasaba alcohol y un montón de rituales, así, sí. rituales previos se suponía, pero ya lo había puesto hace como una hora, la inyección.
Era muy agradable, así, güey.
Claro, te estoy diciendo dos inyecciones, ¿no? Porque hay inyecciones intramusculares que son profundas, sí. que son, no hay manera de evitarlo, pero la
cuando el médico superficiales... Cuando el médico te dice, mira, esta te va a doler un poquito, es porque te duele más que la
cresta. Sí. No, las inyecciones de mi mamá que ponía eran esas que se llaman subcutáneas, nomás que no son sí. gran cosa, pero igual no se sentía.
No, y hay una que es para el resfrío, para la gripe, que es súper potente, que es gruesa, más un líquido.
Ah, así, sí, eso es lo que duele, ya, el líquido.
Y el médico te pone una como anestésica antes, se te clavan dos veces.
Claro,
y eso es lo que más duele.
En el dentista, cuando dicen, a ver, sí. antes de sacarle sí. esta cuestión, le voy a poner, pero lo que más te duele es el pinchazo, la inyección. Entonces yo les digo, ¿por qué no tienen un anestésico para poner el anestésico, sí. porque por grado, así.
¿Verdad? Pero la señora es terrible, porque dice que una vez el ginecólogo le dijo, tranquila, si esto no duele. Y le digo, ¿cómo sabe usted que no duele si usted es hombre?
Sí,
porque con la risa, sí, porque sí, usted no puede saber si
duele. Es terrible los dolores del parto, ¿eh? Me imagino yo.
Eso es lo...
Por favor, no pinchamos en detalle.
Ay, ya. El dentista también es el otro, ese rodito de la máquina.
No, los dentistas ahora, fíjate que ese es el mito.
Está más moderna la cosa.
No, antes sí era doloroso porque... Pero ahora, entre que las máquinas son más rápidas, entre que los anestésicos... No pasa gran cosa, no. Yo no recuerdo haber sentido como gran... Salvo el pinchazo nomás ese...
Y te dormes en la boca y que hay hablando así un buen rato. ¿Ah? ¿De dónde venís? ¿De dónde voy a venir? Por no. ¿Verdad? Hay trabajo son plausibles. Los otros de los mineros también. A propósito que...
Eso es uno de los mineros que dura esa pega. Bueno.
Esa pega, así que...
Por favor.
Y en la profundidad y agachado y con malos olores. Pero...
Oye, ahora que me acuerdo, ya que estamos haciendo memoria, en el fondo es el programa nuestro, hacemos memoria, como hacen todos los ancianos, pues bueno, me hablan de su pasado nomás.
Como dice Ubiergo,
ahora que me acuerdo,
como dice Ubiergo una canción, cuando sí. miras el futuro hacia atrás.
En algún momento de mi vida, ahora que lo recuerdo, debo haber tenido 11, 12 años, en algún momento de mi vida pensé, y después se me olvidó por mucho tiempo, ser escritor. Y terminé siendo un poco escritor, pues, o sea, soy escritor, he escrito 21 libros ya hasta la fecha. Y en esa época debo haber estado enfermo, y decidí que iba a ser escritor, y traté de escribir un libro, así en un cuaderno de esos torres, sí. y empecé a escribir un libro que era casi igual, en el fondo un pastiche, de un libro de Emilio Salgari. Y después, el asunto se me olvidó, pero ahí debe haber estado durmiendo en alguna parte de mi mente, porque después muchos años después, empecé a escribir en serio, y de repente en un momento dado, publiqué mi primera cuestión, y etcétera. O sea, el punto es que uno descubre a la edad nuestra que tiene una profesión, una carrera, una vida establecida, que tú no tenés bien claro cómo llegaste a eso.
Sí, es verdad.
¿Esa no es cierto?
Esa es verdad.
Ahora, hay otros que no, que sabían desde el principio y entraron a estudiar esa cuestión y trabajaron esa cuestión y se murieron con... Pero muchos
de nosotros familia es como no, que es lógico. No como
dónde
el abuelo fue abogado, el papá fue abogado, claro. Como que tú... Es como que sigue la corriente. Sé que el nieto se tituló abogado. Yo no hay ninguna noticia para la familia, son todos...
Claro, pero hay otros casos en que tú no sabes en qué terminás. Yo no sé cómo terminé en lo que estoy haciendo aquí ahora. ¿Yo qué tengo que ver con esta cuestión? Yo siempre sé qué tengo que ver yo con las comunicaciones.
Pero mira, si no te hubieras llegado a esto, no me habrías conocido a mí. Mira lo que te habrías perdido.
Bueno, ese es uno de los principales de problemas que he tenido. ¿Cómo llegué a esto cuando yo soy un tipo antisocial, que no me meto con nadie? Que,
No te autoflageles,
no es flagelamiento, es una realidad nomás. Entonces, es raro, sí, es raro. Bueno,
sí, es verdad.
Es raro. Es como el chiste que contaba mi mamá del tipo que hacía una prédica, un canuto, que hacía una prédica en la Quinta Normal. Y empezaba, yo era un pecador, yo era un borracho, engañaba a mi mujer, y esto, pero conocía a nuestro Señor, y ahora soy el huevón que toca el bombo.
Oye, antes que se me olvide algo, nada que ver, pero es muy importante, está terminando el día, para los que están escuchando este momento, pero hoy se celebró el Día Nacional de la Solidaridad.
¿Qué es eso, por favor, huevón?
El Día Nacional de la Solidaridad... Se creó porque en un día como hoy falleció el padre Hurtado.
¿Sí?
Y se creó, pero no sé, viste que soy antisocial.
So what?
Y hoy día, y quiero mandar un saludo muy cariñoso
contento,
a Fernando
señor.
Garay.
Contento.
Escúchame, es el guía, el jefe de Tuiteros Solidarios en la Quinta Región. Hoy tiene una línea de. Este cabrón se dedica a puro beneficios y cosas, ayudar a gente para los incendios, para los terremotos. Y hoy día ya se, le hizo un almuerzo, que todavía no es, pero ya estamos en la noche ahora. Se hace en el Fronti, la iglesia de la Matriz en Valparaíso, a toda la gente que vive en situación de calle. Y le hacen una porotada. Yo fui, he ido dos veces. El año pasado fui con los Pujillay. Y siempre llega algún personaje, porque la gente de calle no tiene tele, no ve, no escucha radio, no ve diario. Y hoy día le llevaba a Claudio Borges, un comentarista deportivo, exfutbolista, y le dieron alta sorpresa. La intención era llevar la Copa América para que la gente la tuviese, sacara fotos con ella. Y es una actividad muy linda, muy loable, y lo hace para toda esta gente que no tuvo la suerte que tuvo uno. Así que, Fernando Garay, este saludo que no se me quedó en el tintero, y que siga así, compadre, con tan solidariamente ayudando hoy día. En un día como hoy falleció el padre Hurtado, por eso se creó el día de la solidaridad nacional. Seamos solidarios hoy día, vemos la. Uno debe ser solidario todo el año, en realidad, pero. ¿Tú tenías otra idea de la solidaridad?
No. Yo, mira, no es que yo no sea solidario en el sentido de que ayude o no ayude, sino que.
Pero yo ayudar, la gente no sabe que tú ayudas.
Sí, sí. Pero para mí no es un tema emocional, ni un tema de que me corren las lágrimas, de que me conmuevo, de que esto, que lo otro, y que es una cosa sentimental, y que somos todos hermanos en Cristo. No. Para mí es una cuestión más fría. Es como. Hay una frase francesa que lo dice todo.
Dile en castellano.
Nobleza obliga. Ah. O sea, no es que me sienta noble en el sentido de ser de la nobleza.
Ni obligado. Nobleza obliga
significa que hay cosas que uno tiene que hacer por un sentido del deber. De la decencia, nada más. Si tú ves a un tipo botado en el suelo, uno no lo recoge porque lo ame, sino que lo recoge porque hay un sentimiento de decencia, de tratar a la. Sí. Eso es todo. Así que yo para mí no es un tema de llanto y poner como cuando la gente que está viendo la Teletón y que lloran y que los ojos y corren las lágrimas, pero no corren los cheques, pues, bueno. Si aquí lo que interesa es menos escándalo emocional, menos todo ese show. Que a mí me revienta, y más realidad, o sea, si uno quiere ayudar a los demás, uno tiene que simplemente todos los meses, sin ruido, sin que nadie lo sepa, y todo esto, hacer un cheque, y no por 500 pesos, y no un día al año ponerse a llorar y dar 500 pesos. Esa cuestión lo encuentro que es una mentira. O sea, para mí es un tema de deber con el prójimo, pero no un tema de soltar el llanto, porque el llanto, bueno, es muy fácil soltar el llanto y no dan ni un puto peso.
O sea, yo
conozco gente que dice, yo colaboré con la Teletón, y dice, ¿por qué colaboraste? Porque estuve toda la noche viendo la cuestión, me amanecí. Bueno, ¿y eso de qué sirve?
¿Fue al banco?
¿Cuánto
no fue al banco?
¿Pusiste? Fui al banco y puse 500 pesos. Anda a bañarte. Anda a bañarte, o sea, no llorís tanto y date 5 lucas, 10 luquitas.
El gallo que dobló por la fundación un cheque de 10 millones de pesos. Hace un tremendo aplauso. Y dije, señor, pero no lo ha firmado el cheque. No, déjeme que yo me gusta ayudar en forma anónima.
Claro. Vamos a una pausa, estimado.
¿Otra pausa más? A una menopausia vamos ahora ya. Ya. A una edad ya.
Avanzada.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate, Amanda, la maduración justa.
Con tres partidos continúa mañana la disputa de la octava fecha de la Primera B. A las 4 de la tarde en Caldera, Copiapó enfrentará a San Marcos. A las 17 en San Bernardo, Magallanes con La Calera. A las 18 en el Chinquihue, Puerto Montt, Santiago Morning. El día domingo a las 4 en Calama, Cobreloa, Iberia. Mismo horario en Chillán, Ñublense con La Serena. A las 18 se enfrentarán en el Estadio Municipal Unión San Felipe con Coquimbo y a las 20:30 en Talca cierran la jornada Rangers y Cobresal.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. ¡Se sorprenderá! Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Me gusta, me acompaña y me da energía. Yerba mate Amanda, me gusta.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la compañía de tus amigos un jueves por la noche. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura
Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de vuelta. Yo tengo
a propósito Teletón,
mucha solidaridad con mi bodega de vino. Oye.
Eres muy solidario.
Soy muy solidario. A cada rato ojo a mirarla.
y no falte ni una. Oye, pero recién dijiste a vino, me emocionaste las lágrimas. Y yo he podido comprobar que uno con los años se va poniendo más sensible, sí, con algunas cosas y más llorón.
Sí. ¿Te has puesto llorón?
Me he puesto, sí, me emociono con facilidad. Ahí me cuesta hablar.
¿Pero con qué te emocionas? ¿Con qué te emocionas? ¿Qué es lo que te emociona?
No, me emociono con cuando veo, por ejemplo, no sé, la familia unida y se abrazan y se echan de menos.
La familia unida jamás será vencida.
Me gusta ver a todos juntos. Y con las películas también de repente me pego mis pucheros. Esa sí que es antigua, pegarse un puchero.
Qué horror, me empecé una película, ¿cómo te puedes emocionar con eso?
La música también me emociona.
Bueno, ahí es otra cosa. Ahí una de esas emociones es otra cosa.
¿Te han corrido lágrimas de emoción en algún momento? Yo creo que sí, bueno, creo que tan duro.
Por supuesto,
duro.
Posible.
¿Con no qué? Porque
no,
porque
no soy de piedra.
No soy de fierro.
Sí, esto es una cuestión de grado. Hay gente, yo he conocido personas, y todos ustedes, estimados auditores, deben conocer personas, espero que ustedes no sean así, que son muy emotivas y hacen mucho escándalo y mucho teatro y están siempre o gritando. Llorando, abrazándote, diciéndote lo mucho que te ama, pero uno detecta rápidamente en esas personas que es como un volador de luz, o sea, que un chisporroteo de un segundo y después no queda nada, un poco de ceniza. Esas personas con mucho alarde no son perseverantes y a veces ni siquiera inician las obras por las cuales están cacareando. Yo he conocido gente así, oye, pero te voy a dar, yo te voy a ayudar, y nunca más se supo, nunca te llamaron, nunca hicieron nada. Está lleno de gente así, porque
cuando
es más barato
vaya a despedir
y más fácil.
A alguien que falleció. En los primeros momentos cuenta conmigo para lo que
cuenta
quiera.
Cuenta conmigo, pero nunca más se supo.
Y no sabéis más de
Entonces
ellos.
Esa gente a mí me produce cierto desdén, incluso, por no decir desprecio, que es una palabra. Porque es tan fácil, es tan teatral, soltar las lágrimas y poner caritas, y uno lo ve mucho. Pero hay que hacer las cosas de verdad. Po. O sea, aquí yo creo que en el hogar de Cristo o en la Teletón no les interesa gente que llore, les interesa gente que se ponga.
Eso
es lo que interesa. Y uno lo hace
dar hasta deber, que duela. Dar hasta que duela, decía el padre Hurtado.
Punto. Uno lo hace por deber.
Me dice, la última vez que lloré fue el 30 de julio cuando fui a dejar a mi hija al aeropuerto, que te conté.
Bueno, español, grito, yo te entiendo de todas maneras.
Ahí sí que... No fue puchero nomás, fue filete.
Tuviste que irte al baño.
No,
se te corrió el rímel.
Y a uno le da vergüenza que te voy a llorar.
Se te fue el maquillaje con la cuestión. No, pero está bien. ¿Cómo está tu hija? ¿Está bien?
Sí, está todo bien.
Qué estupendo. Ya uno está tranquilo ya.
Sí, pero uno ve estas noticias como la que de ayer de Barcelona, que hay
preocupado. ¿Dónde está tu hija?
No, en este momento anda paseando en otros lados, pero
es que
a partir de septiembre está en Madrid.
Yo, mira, cuando mis hijas salen de viaje también van a ir a Europa, varias de ellas. Entonces, claro, uno se asusta un poco, pero después me hago la siguiente reflexión que te va a parecer media siniestra.
A ver si me tranquiliza a mí.
Más probable podría ser, si es por estar asustado porque están en Europa, debería estar asustado porque están en Santiago, porque en cualquier momento pueden chocar con sus vehículos.
Sí, pues
entonces no es racional.
Tenemos trazado nuestro destino, si cuando te va a pasar, te va a pasar en la casa, te va a pasar en cualquier lado.
No, yo no creo en eso.
No, de repente hay gente que dice, uy, no te da miedo que vaya a volar 14 horas cuando vaya... Hombre, no ha llegado un minuto, va a ser en el baño de mi casa, va a ser en un auto, va a ser en... Yo creo, ¿eh?
No,
¿no crees tú que tú tenías tu destino trazado?
No.
O de repente te salváis de gente que se ha salvado de accidente aéreo. No era su día, dice la gente, no era su momento.
Eso es superstición nomás, po. ¿Sí? Simplemente se salvó porque algunas personas se salvaron, eso es todo, es aleatorio, nada más. A mí me da curiosa la contabilidad que hace la gente en estos casos. De repente se estrella un avión. Y se salva una guagüita y dicen milagro, y yo digo, ¿cómo es esto de un Dios? ¿Y qué pasó con los otros que se murieron quemados ahí? ¿Dónde está el milagro? ¿Qué milagro más curioso de que se salvó una guagüita? Entonces es que Dios intervino, y si Dios intervino, ¿por qué no salvó a todos los tipos que iban?
Fue una droga, no milagro.
Ese tipo de argumento, milagro, y se salvó, es un milagro. Bueno, ¿qué clase de Dios milagrero es este que es tan barrero?
Igual para voy a meter, no quiero hacer defensa de la empresa Turbus. Cada vez que hay un accidente, otra vez Turbus, ¿te has dado cuenta? Oye, yo no lo dejo más en Turbus, porque otra vez... Pero si como el 80, 90% de los buses son Turbus, entonces hay muchas más posibilidades de que los accidentados sean de Turbus. Normalmente, la gente, como que asocia y el... Otro accidente aéreo. Pero ¿hay cuántos aviones hay volando en este momento?
Miles. En este segundo, la noticia es que se
accidente uno, esa es noticia. Claro. Pero ¿cuántos otros hay que no...
Imagínate las noticias. Ahora a las 9 de la mañana partió un avión rumbo a Buenos Aires y llegó sin problema. Seguimos con las noticias. Otro avión partió de Río Janeiro y llegó a París sin problema. Seguimos con las noticias. Un avión partió de Curicó y llegó a Iquique sin problema. No, no se puede, ¿no es cierto?
Lo negativo, lo malo es lo que vende. Y es noticia, pues.
Así es, oye, más entretenida. ¿Qué vas a hacer este fin de semana aparte de ganar plata y forrarte los bolsillos?
¿Qué va a pensar la gente?
¿Qué va a pensar la
por
gente?
Favor. Por favor. Esta noche tengo un evento, pero no puedo decir dónde porque creo que me llaman de sorpresa. Así,
¿sí?
Si me están escuchando. Ah, no, pues hasta ahora, a lo mejor estoy actuando hasta ahora.
Sí, pues. Sí, o sea, necesariamente.
En este momento estoy en dos partes.
Ya podéis decirlo. ¿Dónde estáis en este momento?
En el Banco Central.
En el Banco Central. En este momento, Álvaro, para que vean la relatividad del tiempo y el espacio. Está en este momento en el Banco Central y está en este momento frente a mí en la radio.
Eso es increíble, la tecnología hoy día, las cosas que permite. Pero sábado y domingo, tranquileño en la casa. Mañana a las 12 del día juega el más grande. En Valparaíso contra la Católica.
¿El equipo del Wander?
Por eso digo el más grande, nomás, para que te agarré el tiro lindo. Oye, estuvo muy bonito. Ah, no te conté, pues estaba enfermo.
¿Qué?
El Wander cumplió 125 años.
Ya.
El martes 15 de agosto.
Ya.
Y el lunes 14 hubo un el Teatro Municipal, un homenaje, una celebración del cumpleaños. De partida puro, los artistas éramos wanderinos. El animador, Martín Cárcamo, estuvo Fernando Viergo, estuvo con los Pujillá y estuvo Vidal Manía. Y se le entregó premios y reconocimiento a los jugadores antiguos, a los socios más antiguos, más que nada.
¿Cuál es el jugador más antiguo que lo premiaron?
Juanito Olivares, el arquero.
Ah, ya, sí me acuerdo.
Gran persona, además. Y fue la celebración del decano del fútbol chileno. Entonces, que una vez se jugó un clásico, los decanos de la América del Sur, y con el equipo más antiguo de Argentina. ¿Tú sabes cuál es?
No.
El Quilmes. ¿El Quilmes de dónde era cerveza?
Sí.
Claro, el equipo más antiguo de fútbol profesional argentino. Y jugaba un partido aquí, o sea, para el aniversario de Wander, y con el compromiso que en octubre,
jugadores de hoy.
Para el aniversario de Quilmes. Y,
no, porque si no, los otros se los sacan camilla a los cinco minutos.
No había ninguno, fue 1892.
Oye, yo me acuerdo haber visto en Estadio Nacional.
Después Wander fue a jugar con ellos para el aniversario del Quilmes.
Me acuerdo haber visto en Estadio Nacional un partido de fútbol, no sé de quién, de futbolistas jubilados, pero ya eran tipo guatones, cuarentones, cincuentones.
Hay algunos que se van a la cresta
y otros. Una carrera con la brota y ahí se caían.
¿Todavía estaba parado una cancha de fútbol profesional?
Sí, se ve inmenso.
Sí, ¿cómo llegan? ¿Cómo agarran la pelota en la mitad de la cancha?
Hay que llevar un taxi, güey.
Va a llegar corriendo hasta el otro barco, no, de verdad, que te voy a
corriendo.
Sí, verdad.
No,
pues. Bueno. Yo me paré una y dije, pues el tiro libre de tal persona fue de aquí donde estoy parado ahora. ¿Cómo le pegó hasta para que llegara la pelota al ángulo allá, 40 metros? No, son. Es grande la.
Además, el Eladio hacía esa gracia, Eladio, yo nunca había visto.
El gran Eladio Rojas.
Yo lo vi una vez hacerle un gol a la Católica en el Sausalito, te lo juro, nunca. Me lo tengo en la imagen. No solo de 40 metros, que sería un poquitito más allá de la mitad de la cancha, sino que de la cancha del lado del Everton, como quien dice,
en su
media cancha, sí. En el sector, ponte tú unos 20, no tanto, a unos 10 metros de la línea media, mandó un bombazo, o sea, esa pelota recorrió unos 60 metros.
Y el arquero tenía que haber estado adelantado, sí.
Yo no sé, pero fue un golazo. O sea, nunca había visto una cosa igual, nunca. No sé, deben haber habido otros casos. Bueno, la de Roja también, fue un bombazo, pero de
justicia divina.
La mitad de la cancha. Cosa que ahora no se ve nunca porque los gallos no patean de distancia.
Justicia divina, ese partido con Rusia. Creo que lo comentamos una vez. Ahí fue la gran frase de Julieta Martínez.
Justicia divina.
Claro, porque hubo un foul dentro del área, era penal y el árbitro cobró tiro libre, lo cobró afuera del área.
Claro.
Y lo pateó Leonel Sánchez y le hizo el gol a la araña negra, nada que ver con Lev Yashin.
Lev Yashin.
Y ahí dijo, justicia divina. Nos empataron a uno y después vino el golazo de Radio Roja.
Un golazo, pero ya impresionante. Al rincón la pelota entró. Voló Yashin como un carabel, como decía Nazolí, pero no llegó.
El Radio Roja de Tierra Amarilla,
cerca de. Sí, señor.
De Tierra Amarilla, y en la calle Radio Roja, el estadio Radio Roja, el supermercado Radio Roja, la botica Radio Roja.
Yo me acuerdo cómo jugaba, era lento, ¿ah? Y él decía, no soy lento.
No salía el círculo central, pensaba que decía refregar.
No, él tenía un trote como un galope, ¿no? Sí. No un trote, un galope. Lento, o sea, no se veían las piernas, pero decía, como tengo un tranco largo, igual voy rápido, eso decía él, ¿eh?
Igual avanza en realidad.
Avanzaba así con un galope, así plop, plop. Uh-huh. Y yo no me acuerdo cómo jugaba en lo que se respecta a entregar el balón, si era muy bueno para entregar pelota, para hacer pases. No me acuerdo, sí. Pero la patada que tenía era salvaje.
Y el pata bendita Castro, que lo nombraste.
Pero el pata bendita era no tan... era, le pegaba duro, pero el adiós le pegaba todavía más.
Yo vi tiros libres, el pata bendita que una vez le pegó en la cabeza a uno la barrera y lo tuvieron que sacar en camilla, totalmente inconsciente. Le pegaba con un fierro, ¿sí?
Le pegaba con un fierro.
Wander tuvo a un famoso Eduardo Herrera, que es muy amigo mío, el Eduardo Herrera, le mando un saludo, está en Rancagua. También la barrera se ponía de espalda a él.
Por si acaso.
Por si acaso, no, se podía desnucar a uno, le pegaba.
Había una frase que se usaba en esa época que ya no, porque no, nadie la entendería porque no existe. Había un suplemento, creo, de las últimas noticias que se llamaba El Mampato, que era para cabros chicos, ¿te acuerdas? Sí. Que era un suplemento 4 o 5 páginas, por lo tanto una cosa blanda. Entonces cuando alguien le pegaba muy poco la pelota, muy despacio, le pegó con el Mampato. O sea, trata de pegar una pelota con un diario para ver si avanza.
Oye, tú supiste cuando se pone la barrera, un tiro libre, y va a patear Maradona. Pues. Maradona le pegaba, pero como los dioses. Y el tipo, uno de la barrera se pone de espalda. Y entonces el compañero de la red dice, hace vuelta, pues, está loco, no me pienso perder el gol, pues. Pero de verdad,
está buena. Golazo.
Bueno, fuimos de las profesiones y actividades al deporte.
A otra profesión, porque es una profesión, no es un deporte, es una profesión.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo cuando van a conocer esta cifra de la venta ahora de Neymar, brasileño que se fue a Francia a jugar al Paris Saint-Germain. Y te dicen, oye, ¿sabes que va a ganar 30 millones diarios? Va a ganar, no sé, 500 lucas por minuto. Encuentro que está un poquito desmedido ya la cosa, todo sobrepasada. Encuentro hasta un poquito injusto que haya gente que gane, y no lo digo ni por envidia, ¿no? Cuando hay tanta gente que necesita,
¿pero qué tiene que ver la justicia con eso? No tiene nada que ver.
Sí, dicen que ellos se hacen su plata en la pura publicidad.
No, no sé si se la ganan o no. El hecho es que el término justicia no viene a cuento en esto.
Debería haber un límite.
Lo que gana uno y lo que gana el otro. O sea, en la vida nomás que te ponen en una situación donde tu nombre va a producirle más ingresos a alguien o al club y por lo tanto, bueno, y qué sé yo. Y el otro está trabajando, tiene un, no sé, pues en otra cosa que no pasa nada con él. En la vida nomás, pues. No,
nosotros, no, por ejemplo, aquí en la radio nos merecemos mucho más. Pero igual venimos con ganas y con ánimo a hacer lo que hacemos. Pero de verdad, yo andaría por ahí con Alexis Sánchez.
Nosotros ganamos como un penique por hora, más o menos, ¿no?
¿Cuánto ganará por hora uno? Ah, qué bueno sacar la cuenta.
Es cuestión de sacar la cuenta nomás.
Ya. El lunes la traigo.
No te vaya a deprimir.
Sí, en realidad. Si no vengo el lunes, porque saqué la cuenta.
Bueno, uno trabaja nomás y punto. Mira, a mí el tema de las plata es muy sencillo.
A ver.
Mientras me alcanza para pagar las cosas básicas.
Las cuentas.
Y comprar un par de libros, y está todo bien, ya me olvido el asunto. Y eso,
que no falte.
Una vez que tengo eso, me da lo mismo lo que gana el del Lamen, que gana
no,
el
si mañana, también, se
no un cuesco. Un cuesco. Mm. No es lo que necesito. Y
yo,
punto.
Yo tengo un amigo que trabaja en el Canal 13 y en él fue a renegociar su plata y dijo, este año quiero tanto, con dos personas que he conocido. Pero, ¿cómo voy a ganar más que esta otra persona que ya no sé cuántos años en el canal? Pero, ¿qué culpa tengo yo? Que él no sepa cobrar, no sé, de repente te comparan con gente.
No, pero no hay que ver, además.
Cada uno debe ganar.
La gente de la televisión supone que gana mucho dinero, pero
no es así,
pero supongamos que sí.
Ahora no es así.
Yo les voy a contar a las personas lo que sucede. Dicen, oye, pero este gallo va una vez a la semana y a lo mejor tiene una reunión, o sea, va dos veces a la semana. Una
reunión de pauta.
A esto y recibe toda esta plata.
Tolerancia cero, por ejemplo.
Por ejemplo.
O sea, si tú vas a una reunión de pauta,
pero,
o el mismo
sí,
día.
Sí, voy, no. Ayer fui, pero te digo, yo les pregunto a ustedes, estimados amigos, ¿ustedes se imaginan el costo que tiene esta cuestión en todo orden de cosas cuando te empiezas a hacer público y hay un montón de gente que te detesta y que te insulta y que te gritan en la calle y que te insultan en las redes sociales y que te ponen carepoto en la calle y hay otros que no, pero por lo menos la mitad y hay amenaza?
Esa cuestión
no la pasa al empleado que está en un escritorio ganando a lo mejor mucho menos, pero que nadie lo conoce, nadie lo jode, nadie lo molesta, está en paz.
Y si lo hace mal, sabe su jefe, no hay nadie más.
Nadie más. Entonces resulta que hay que considerar esas cosas. O cuando sale Álvaro al escenario y dice, oye, este huevón sale una vez y se gana, ponte tú, 3, 4 palos. Puede ser que se gane eso, Álvaro. ¿Y sabes lo que significa tener un escenario frente a 1,000 o 2,000 personas que están dispuestos a hacerlo pedazo?
También uno pasó, les costó años llegar a eso también. Si no, es que uno de un día para otro empezó a ganar eso. ¿Sí?
Es como el médico, dice, oye, pero ¿cómo cobra 80 lucas?
Una operación que duró media hora.
¿Y cuántos años estuvo estudiando este gallo? ¿Cómo es la cuestión si no están papás?
Los mismos deportistas han sacrificado su juventud muchos de ellos, a los que les va bien. Los fabricantes de sierra también, que son terribles.
Sí, se desarman. Sí,
estos 10 minutos donde se hace la chaqueta. No, pero andan a hacer, y han estrenado de chico y se han tenido que cuidar y dejar de lado un montón de cosas típicas de la juventud y han llegado a hacer lo que son,
sí,
ahora.
No, no hay que ser envidioso de eso y hay que ver que los costos a veces están ocultos. La gente no sabe ver un gallo ahí ganando plata y no tiene ni idea.
Hay algo más falso que la frase de tengo una envidia sana.
Es falsa, pero va a morir.
¿Quién? ¿Cómo te voy a envidiar sanamente? No, oh, que quiero tener eso que tenés tú y no lo tengo. Si para aquí estamos con cosas.
No, uno tiene que tener lo que quiere tener nomás y chao, y olvidarse de los demás.
Y conformarse.
Uno gana más, uno gana menos.
Disfruta lo que tienes.
Y olvidarse de la justicia divina también. Justicia divina no existe, y en todo caso, si existe, no existe para estas cosas menores.
Ah. Yo creo que sí.
Y entonces se acabó el programa, estimado, nos hacen gestos de que se acabó el programa.
Buen fin de semana, Fernando, y buen fin de semana a todos los auditores. Descansen, pásenlo bien, ya estamos pasando, pasamos a la mitad de agosto ya. Una buena señal.
Yo voy a comer esta noche con unos amigos al restaurante que voy siempre. ¿Tú sabes cuál es?
Sí, bueno, el chino, la Gran Muralla.
La Muralla China.
No me toca trabajar esta noche, pero mañana veo a Wanderito el mediodía y descansar el fin de semana.
Oye, ya estoy comiendo ahora que lo pienso.
¿Verdad? Pues mira.
Ya estoy comiendo. Estoy aquí, pero ya estoy comiendo con mis amigos.
Lleva la radio portátil y te escucháis.
Ya, chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Chao, Jaime.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.